Buen día. Bendito sea el Señor que nos concede esta bendición de estar en su casa, alabándole. Damos la bienvenida, si hay alguien que nos acompaña en esta mañana, nos visita por primera vez, segunda vez, es un gozo tenerle, poder compartir juntos este tiempo de adoración y de manera especial acercarnos ahora a la palabra del Señor y poder meditar en ella. Quiero pedirle que abra su Biblia, vamos inmediatamente a la palabra del Señor, a ver el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. Estamos ya concluyendo, de hecho hoy comienza la conclusión de Juan, de su epístola, usted lo va a notar, que cambia ya la temática, la manera como él iba desarrollando esta epístola. Estamos en el capítulo número 5. Vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo número 12. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo número 5. Leeré desde el versículo 5 hasta el versículo número 12. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Padre bueno, Señor, estamos conscientes que en este momento nos encontramos en tierra santa, porque tú has dado tales promesas a tu pueblo de cuando estemos reunidos en tu nombre, tú estás allí. Y cual Moisés, Señor, cuando se encontró en aquella zarza y tú le mandaste a quitar el calzado de sus pies, porque era santa aquel lugar donde tú te habías manifestado, así sabemos que este lugar es santo en este momento. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti con eso en mente. Señor, reconociendo que es un momento sublime en el cual nos reunimos y tú vienes en medio nuestro de una manera especial. Ayúdanos, Señor, a hacerlo con reverencia, pero sobre todo con un oído atento para escuchar lo que tú tienes para decirnos en esta mañana. Habla tú, Señor, que sea tu palabra, que sea escuchada en los corazones y que podamos oír tu voz y no la voz de los hombres. Sabemos, Señor, que solo tú puedes hablar al corazón. Hazlo así y te lo rogamos en el nombre de aquel que estuvo muerto, pero que vive para siempre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si usted se fijó en nuestra lectura, hay una palabrita que rechina en los oídos de tanto que Juan la menciona, y es la palabra testimonio. En este pasaje, específicamente de versículos 5 al 12, unos 7 versículos aproximadamente, Juan usa 10 veces la palabra testimonio o alguna forma de esa palabra testimonio, y eso nos deja ver de plano, ya nos introduce a lo que es el tema central de toda esta sección. Juan nos está presentando aquí el testimonio de Dios con respecto a su Hijo Jesucristo. Y esto tiene un propósito estratégico aquí. Porque nosotros, si usted nos ha seguido en el estudio de esta epístola, usted sabe que por más de 5 capítulos ya, todo lo que Juan ha hecho, todo lo que hemos visto en esta carta es presentar evidencias de salvación. Una y otra vez, cada vez que nos parábamos aquí, agarrábamos una nueva sección, veíamos que Juan nos traía una nueva evidencia de salvación en la vida de aquellos que profesan ser cristianos. Hablamos de cosas como la obediencia a los mandamientos de Dios, el apartarnos del mundo, el apartarnos del pecado, y repetidas veces Juan nos habló del amor a los hermanos como evidencia de salvación. Ahora, un lector descuidado podría pensar que Juan nos está diciendo que si yo hago esas cosas, yo soy salvo. Es decir, Juan nos ha dicho y nos dijo varias veces, los que son salvos guardan los mandamientos. Yo podría malinterpretar eso, como muchos lo han hecho en la historia, y decir, si yo guardo los mandamientos, entonces soy salvo. Entonces voy a salvarme por esforzarme en guardar los mandamientos. Y Juan, que ya está terminando su carta, como usted ve aquí, ya nos quedan solo dos secciones en esta carta, Juan quiere concluir dejando claro que no son las cosas que nosotros hacemos que nos salvan. Sí, sí, los que son salvos van a vivir de cierta manera. Los que son salvos tienen características, tienen una forma de vida que los identifica, pero esa forma de vida no salva a nadie. Y hacer esas cosas que los cristianos hacen no es lo que los hace cristianos y lo que los salva. Es porque son cristianos y porque son salvos que lo que salva es solamente la obra del Señor Jesucristo. Y que la única manera que una persona puede ser salva es por medio de la fe en ese Cristo del cual él ha hablado, que creen los verdaderos creyentes. Y él prueba eso de una manera contundente. Juan nos prueba eso presentando el testimonio de Dios mismo sobre la persona de su Hijo Jesucristo. Juan nos va a decir lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha testificado con relación a su Hijo Jesucristo. Y la verdad, mis amados, que eso es lo único que está bien claro en este pasaje. Yo no sé si cuando usted lo leyó conmigo, usted vio que era un pasaje bastante raro, un pasaje difícil de interpretar. Lo único que todo el mundo está claro en ese texto es que Juan está hablando del testimonio de Dios con relación a su Hijo Jesucristo. Pero hay muchas cosas allí muy difíciles de nosotros saber a ciencia cierta a qué se está refiriendo Juan. Y de hecho, en este pasaje, yo tengo que tomarme un tiempecito ahora antes de entrar a considerarlo para hablar sobre un versículo específicamente, que es un versículo problemático en el sentido de que es un versículo que hay mucho debate sobre él. Es el versículo 7, si usted lo mira conmigo. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Versículo contundente para probar qué doctrina, la doctrina de la Trinidad. Excelente versículo. El único problema es que yo no recomiendo que en contexto de debate lo utilicemos. ¿Por qué? Porque puede ser un arma de doble filo, porque hay un conflicto alrededor de ese versículo, y es que no aparece, no tenemos en nuestras manos un manuscrito griego. Tengo que hablar un poquito aquí de cómo llegamos a tener la Biblia como la tenemos hoy. Yo no sé si usted sabía eso, la Biblia, no tenemos el manuscrito dorado que escribió Pablo y llegó hasta nosotros así, ese mismo que escribió Pablo. Tenemos copias, copias, porque ningún documento dura 2020 años. Usted está consciente de eso, ¿verdad? Mucho menos en el material que se hacía antes. Si hubiera sido en digital, a lo mejor hay una copia en la nube, pero no tenemos el password, usted ve, ni cómo acceder a ella. Pero el punto es que lo que tenemos son copias, y hay muchas copias de los libros de la Biblia, de grandes secciones, de cartas específicas, fragmentos. Entonces, la Biblia que nosotros llega a nosotros se forma cuando los estudiosos toman toda esa copia, reconstruyen el original en base a esas copias y entonces lo traducen, y eso nos da las diferentes versiones. Bueno, el problema es que dentro de todas esas copias no aparece ningún manuscrito antiguo que tenga ese versículo 7. Ese versículo aparece por primera vez, por lo menos hasta donde lo tenemos nosotros, hasta donde nosotros tenemos registro, es en la Vulgata Latina que hizo Jerónimo en el siglo IV, o sea, año 300 y pico. Y como usted lo oye, la Vulgata Latina no es una versión original. Él lo que hizo fue una traducción del griego al latín, y ahí es que aparece ese versículo 7. Pero ¿cuál es el problema? Que no tenemos el manuscrito griego de donde Jerónimo tradujo ese versículo, ¿te entiendes? Por eso muchos han dicho en la historia que eso fue una inclusión de Jerónimo. Jerónimo, cuando hizo su traducción, incluyó eso, porque no tenemos ningún manuscrito de esa época o cerca que lo pruebe que eso estaba ahí. Tenemos manuscritos que lo tienen, pero son tan tardíos como el final del siglo XV, principio del siglo XVI,
Y aún esos son sospechosos y son debatidos porque surgieron precisamente después de un debate que hubo con Erasmo. Y sigo aquí metiéndome en historia y tengo que decirle todo esto para que usted conozca cuál es la controversia. Porque créame que si a usted se le ocurre decirle a un testigo de Jehová, mira la Trinidad en la Biblia, mírala ahí, él te va a decir todo esto que yo te estoy diciendo. Y tú te vas a quedar como, ¿qué? Entonces tú tienes que saber todo lo que hay alrededor de ese versículo para que ya tú te tenga eso claro cuando él te lo diga, porque ellos están entrenados en eso, en defender que eso no es bíblico por eso. ¿Qué sucede? Erasmo, que hace lo que se conoce como la reconstrucción de la Biblia, que se conoce como el texto recibido, en el que están basados versiones, las versiones tradicionales como la Biblia Reina Valera 60 o Reina Valera en sentido general, la Biblia King James, las tradicionales están basadas en el texto recibido que lo hizo Erasmo en base a los manuscritos que él tenía a mano, ¿verdad? Lo hizo la reconstrucción, hizo el texto recibido. En la primera versión de Erasmo, él no incluyó ese versículo. ¿Por qué? Por la misma razón, no encontró ningún manuscrito griego que lo tuviera. Y él decía, por el hecho de que Jerónimo lo haya puesto en la Vulgata Latina, yo no lo voy a agregar, si yo no encuentro un manuscrito griego que lo tenga. Pero entonces, a él le pelearon por eso. No, tú tienes que ponerlo, porque acuérdese que la Vulgata Latina era la Biblia, ¿para qué grupo? Para la Iglesia Católica, fue la Biblia por mucho tiempo, ellos se olvidaron del griego y se quedaron con la Vulgata Latina de Jerónimo. ¿Usted no se acuerda que antes las misas eran en latín? Esa era la Biblia. Entonces ellos le dijeron, no, pero es que tú no puedes dejar fuera, si está la Vulgata Latina, eso es de la Biblia. Y Erasmo dijo, no, si no me enseñan un manuscrito griego que lo tenga, no lo voy a poner. Y adivine qué pasó. Casualmente, desde que Erasmo dijo eso, si no me enseñan uno que lo tenga, no lo pongo, apareció uno que lo tenía. Erasmo empezó a sospechar como que ahí había gato encerrado, ¿cómo que dice la cosa? Gato encerrado. Aquí hay como un maco. Porque yo busqué mucho y nadie tenía eso, pero desde que yo dije, si no me enseñan uno, no lo pongo, apareció uno. Pero con todo, como él se había comprometido a que si le enseñaban un manuscrito que lo tuviese, él lo iba a poner, entonces él lo agregó. Pero él no estaba convencido, para él lo agregaron a alguien, falsificó un manuscrito para hacer que él lo pusiera. Entonces es así como todas las Biblias que están basadas en el texto recibido, el texto de Erasmo, tienen el versículo, pero si usted agarra cualquier otra versión de la Biblia que no esté basada en el texto recibido, y son muchas, de hecho la mayoría, Biblia de las Américas, Nueva Versión Internacional, la Biblia Dios Habla Hoy, muchísimas, todas las demás que no están basadas en el texto recibido no tienen ese versículo. ¿Okay? Así que quizás, si usted tiene otra versión de la Biblia y lo iba leyendo conmigo, usted vio que salta del 6 al 8. Es por eso, hay ese conflicto. Yo como quiera digo esto. Una, nosotros no necesitamos ese versículo para probar la Trinidad. La Trinidad se prueba de muchas maneras, en muchos pasajes de la Biblia. Y todavía sea verdad que el hecho de que no tengamos el manuscrito que lo tenga no quiere decir que no haya estado ahí originalmente, pero todavía sea verdad que sea una inclusión posterior de Jerónimo, por lo menos eso nos dice algo, que la doctrina de la Trinidad estaba bien sólida en la mente de la iglesia desde bien temprano, porque estamos hablando del siglo 300 y ya ellos estaban claros que Dios es un Dios trino. ¿Te ve? De hecho, ese argumento yo se lo tomé prestado a Carballosa. Eso es lo que dice Carballosa cuando le preguntan de eso. Él dice, bueno, por lo menos eso nos enseña que desde el año 300 ya la iglesia estaba clara en la doctrina de la Trinidad. Si es verdad que es un agregado, por lo menos prueba que la doctrina de la Trinidad no es un invento después. Desde el principio de la iglesia ha creído en un Dios trino. Ahora, dejando de lado esa clasecita, cerrando ese gran paréntesis de bibliología, vamos entonces a ver el texto y lo que Juan nos enseña aquí sobre el testimonio de Dios, acuérdese que de eso es que él nos está hablando, sobre la persona de su Hijo Jesucristo. Y vamos a estudiar este texto bastante complejo, todavía hay cosas más complejas aquí, respondiendo tres preguntas. Esa es la manera más fácil como yo pude entrarle a este pasaje. Vamos a responder tres preguntas en el texto. Una, ¿cómo ha dado Dios testimonio de su Hijo? Juan nos dice cómo Dios ha testificado del Hijo. En segundo lugar, Juan nos dice, o vamos a responder la pregunta, ¿qué ha testificado Dios con relación al Hijo? Y en tercer lugar, vamos a ver qué está en juego cuando nosotros escuchamos el testimonio de Dios sobre su Hijo. Así que respondiendo a la primera pregunta, ¿cómo ha dado Dios testimonio de su Hijo? Bueno, usted sabe que Juan viene del trasfondo judío y en el trasfondo judío, de hecho está en la Biblia, para que un testimonio tenga validez, tenía que ser confirmado por boca de dos o tres testigos. No lo diga con miedo, que usted se lo sabe. Para que un testimonio tenga validez, según la Biblia, tiene que ser confirmado por dos o tres testigos. Entonces Juan, muy judío él, lo que hace es que trae tres testigos para confirmar el testimonio de Dios sobre su hijo, o tres maneras como el padre ha testificado de su hijo. Y esos tres testigos que Juan nos trae, dice él, son el agua, la sangre y el espíritu. Mire versículo 6 y versículo 8. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y tres, versículo 8, y tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Dice Juan, tenemos tres testigos que nos dicen exactamente lo mismo sobre la persona de Cristo. Por lo tanto, tenemos que creer ese testimonio. Muy bien hasta ahí. Donde la puerca tuerce el rabo es, ¿y qué quiso decir Juan con el agua y la sangre? Tres testigos, el agua, la sangre y el espíritu. El espíritu está muy fácil, ¿verdad? Es más fácil de ver, el espíritu testifica de Cristo. ¿Pero qué es eso de que el agua y la sangre son testigos de Dios sobre Cristo? Bueno, miren, sobre eso otra vez, cuánto lío, cuántas opiniones hay en los teólogos. Yo no les voy a entrar en los detalles. Yo le voy a dar el punto de vista que a mi entender es el más bíblico y el que de hecho la mayoría de los teólogos de sana doctrina están de acuerdo, que cuando Juan habla allí del agua y de la sangre como testigos de parte de Dios de quién es Cristo, él se está refiriendo al bautismo y la muerte de Cristo. En otras palabras, Dios el Padre ha testificado de Cristo mediante el agua, esto es, durante su bautismo, y ha testificado del Hijo mediante la sangre, esto es, durante su muerte y por medio del Espíritu. Y si usted lo piensa, eso tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque si usted conoce la Biblia, usted sabe que en el bautismo y en la muerte del Señor fueron dos momentos puntuales donde Dios claramente dio testimonio del Hijo. ¿Qué pasó durante el bautismo del Señor? El Señor fue a bautizarse y cuando descendía debajo del agua, ¿qué dice la Escritura? Los cielos fueron abiertos y se oyó una voz que decía que, este es mi Hijo amado, que vamos a ver que lo que Juan dice, ese es el testimonio, que Él es el Hijo. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. De hecho, el Padre intervino para vindicar a la persona del Hijo en ese momento, durante el bautismo. Porque era el bautismo de Juan. ¿De qué era el bautismo de Juan? Era un bautismo, bien, en agua, pero ¿un bautismo de qué? Bautismo de arrepentimiento, bien, era un bautismo de arrepentimiento. ¿Quiénes se bautizaban en el bautismo de Juan? Los pecadores que se arrepentían, ¿usted entiende? Si tú te bautizabas en el bautismo de Juan, tú estabas reconociendo que eras un pecador arrepentido. Cuando Cristo viene a bautizarse, se armó un lío, ¿por qué? ¿Qué sucedió en la historia? ¿Usted la conoce? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo Juan? No, yo no te voy a bautizar. ¿Por qué Juan no lo quería bautizar? Porque Juan sabía que él era sin pecado. El bautismo de Juan era un bautismo para pecadores arrepentidos. Y por eso cuando Jesús viene a bautizarse, Juan le dice, no, ¿cómo que yo te voy? Pero tú eres que me tienes que bautizar. Y el pecador aquí soy yo, no eres tú. Y no lo quiere bautizar porque sabe que él es sin pecado. Pero entonces Cristo les dice, es necesario que cumplamos toda justicia. O sea, la idea es, yo tengo que cumplir todo lo que Dios manda al hombre pecador. Porque ¿a qué vino Cristo? A tomar el lugar de los hombres pecadores, para pagar nuestro pecado en la cruz del Calvario. Y es por esa razón que Jesucristo tiene que identificarse con el pecador en todos los sentidos, incluso pasar por el bautismo como uno de nosotros, para ser semejante a nosotros en todo y luego morir en la cruz. Pero precisamente para que nadie fuese a pensar, para que no se equivocaran, para lo que no estaban claros como Juan de que Jesucristo era sin pecado, es que el Padre abre los cielos y da esa declaración contundente, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. El Padre quiere dejar claro, para que nadie se equivoque, que aunque Él se bautizó, Él era sin pecado y era su propio Hijo. Pero no solamente el Padre testifica de Cristo durante su bautismo, que es lo que entendemos que Juan quiere decir, que testifica por medio del agua, sino que el Señor, el Padre, testifica de Cristo durante su muerte. Y si usted conoce la historia bíblica también, usted sabe que durante la crucifixión de Cristo sucedieron una serie de acontecimientos extraordinarios, extraordinarios, que venían también a vindicar la persona del que moría en la cruz. ¿Cuáles fueron esos acontecimientos? Bueno, lo primero que dice la Biblia es que hubo una tiniebla que cerró el cielo, oscureció el cielo. Señores, literalmente el cielo se puso de luto. La naturaleza se puso de luto ante la muerte del Hijo de Dios mientras Él estaba en la cruz. Se oscureció una tiniebla espesa, dice la Biblia. Algo que era tan sorprendente que por eso se menciona. Era algo sobrenatural. La gente se asombró de lo que estaba pasando. Todavía más, dice la Biblia, hubo un gran terremoto que sacudió la tierra. Y no solamente eso, sino que se abrieron los sepulcros en el terremoto, indicando que por aquella muerte venía la resurrección de los muertos. Era un testimonio del Padre de lo que Cristo estaba logrando. Y quizás la obra sobrenatural más impactante fue lo que pasó en el templo. ¿Qué pasó en el templo? ¿Usted se acuerda? El velo se rasgó en dos. Un velo que no era una cortinita, señores. Dice la Biblia que era del grueso de la palma de la mano, era el velo. Y eso se partió en Dios como que usted agarra una telita que de esa que está todo de guayanguele y hace... Así se rasgó en dos. ¿Qué significaba ese velo? Ese velo era la separación que había entre el hombre y Dios. A ese lugar, después de ese velo, no podía pasar nadie más que un hombre una vez al año, el sumo sacerdote. Pero durante la muerte de Cristo, el velo se rasgó, indicando que por aquel que moría, ahora los hombres tenían entrada a la presencia de Dios. Y fueron tan asombrosos todos estos acontecimientos sobrenaturales que pasaron durante la muerte del Señor, que tenemos la Escritura, incluso el testimonio de un hombre, que al pie de la cruz dice, verdaderamente, este era un hombre justo. Este no era cualquier hombre. ¿Quién fue que dio ese testimonio? El centurión que estaba a la pie. O sea que el Padre testificó del Hijo durante el bautismo, mediante agua. El Padre testificó del Hijo durante su muerte, mediante sangre, por medio de todos aquellos acontecimientos que sucedieron. Pero por supuesto, el testimonio más grande, más contundente del Padre es el que ha dado a través del Espíritu Santo, o por lo menos el más claro. El Espíritu Santo ha testificado de Cristo antes de su nacimiento, antes de venir al mundo, durante su nacimiento, durante su vida, después de su muerte y después de su resurrección. El Espíritu Santo testificó de Cristo antes de su venida por medio de los profetas. ¿Quiénes escribieron la profecía del Antiguo Testamento? Los profetas. ¿Por qué la escribieron? ¿Inspirado por quién? Por el Espíritu Santo. ¿De quién hablaban toda esa profecía? De Jesucristo. Todas se cumplieron en Él. Eso es lo que dice Pedro, en este texto, primera de Pedro 1, versículo 10 al 11, dice el apóstol Pedro, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, se está hablando de la salvación, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Oiga, escudriñando, los mismos profetas, su misma profecía, se fajaban a estudiarla. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que venían tras ellos. Pedro está diciendo, los profetas testificaron de este Cristo que venía, y todas las profecías confluyen en una sola persona, Jesús, cuando estuvo en la tierra. Ese era un testimonio del Espíritu antes de su venida, de que Él era quien el Padre dijo ser. Todavía más, el Señor Jesucristo en Lucas 24, 27, si usted recuerda aquel encuentro con los dos que iban camino en Maús, dice que Él tomó las Escrituras y comenzando desde Moisés, eso es el Pentateuco, Génesis, y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las Escrituras lo que le decían. El Espíritu que inspiró esta Biblia testificó de Cristo, y todas las profecías que Él hizo sobre la persona de Cristo se cumplieron en Jesucristo. Pero el Espíritu no solamente testificó antes de la venida, sino que el Espíritu testificó durante el nacimiento y la llegada de Jesucristo al mundo. Y si usted se lee Lucas 1 y 2, y usted lo ha leído, ahí están todas las historias relacionadas con el nacimiento y con la Navidad. Y todo lo que usted ve era gente que era llena del Espíritu Santo y testificaba del niño que venía o del niño que llegó. Nosotros tenemos en la Biblia la profecía de Elizabeth. Cuando María llega donde Elizabeth a visitarla, que inmediatamente, bendita tú entre las mujeres, ¿por qué se me concede a mí que la madre de mi Señor venga? Llena del Espíritu Santo. Y si el Espíritu vino sobre ella, y testifica sobre el niño que todavía estaba en el vientre. Tenemos la profecía de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, cuando se le abren los labios, él quedó ciego, sordo y mudo, y cuando se le suelta la lengua, lo primero que hace es profetizar del niño que venía, de Jesucristo, y él habla allí de cómo Dios nos había levantado, un poderoso Salvador de la casa de David, hablando de Jesucristo, que estaba a punto de nacer. El Espíritu Santo sobre él testificando de Jesucristo. También tenemos el cántico de María, el famoso Magnificat, la Magnífica, como le dice la gente, la Magnífica. El Magnificat es un canto de alabanza de María cuando se entera que ella está embarazada del Salvador, o que será embarazada, bueno, ya estaba en ese momento. Tenemos también las palabras de Simeón y Ana, que por cierto nos visitaron este fin de semana, usted vio. El viernes nos visitaron Simeón y Ana. Y ellos, que estuvieron aquí, nos testificaron aquí eso, lo tenemos en la Biblia. Como ellos, dice la Biblia, lleno del Espíritu Santo, testificaron y tomaron al niño y dijeron, míralo aquí, este es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. O sea que el Espíritu Santo testificó a través de personas durante el nacimiento del niño, pero el Espíritu Santo también testificó de Cristo durante el ministerio de Jesucristo. Y eso lo hizo por medio de todas las obras que Jesucristo hizo en el poder del Espíritu. Le voy a dar unos versículos. No lo vamos a buscar por asunto de tiempo, pero usted lo puede revisar después. En Mateo 12, 28. Quedan grabados, no se preocupe. En Lucas 4, 18. Y otra vez en Hechos 10, 38. La Biblia deja claro, oiga bien, todos los milagros que Jesús hizo, los hizo en el poder del Espíritu. Sí, él era el Hijo de Dios, él tenía toda la autoridad de Dios, pero él dependió completamente del Espíritu para hacer todas las obras extraordinarias que él hizo. ¿Por qué? Porque eso era parte del testimonio del Espíritu. El Espíritu de Dios ha venido sobre mí, me ha ungido para hacer esto, esto y esto, para sanar. Él lo dice en ese pasaje de Lucas 4. En Mateo 12 también se dice que por el Espíritu sanaba a muchos. El Espíritu Santo, eso es parte de hecho de lo que fue el autodespojo de Cristo. Y aquí también cito al doctor Carballosa cuando él habla sobre eso. Él dice que el parte del autodespojo de Cristo fue que él no usó su propio poder divino cuando estuvo en la tierra, sino que él dependió completamente del Espíritu Santo para hacer las obras asombrosas que hizo y que sirvieron como testimonio. De hecho, él se lo dice en una a los fariseos. Si por el dedo de Dios, hablando del Espíritu Santo que moraba en él, y lo deja claro el texto, yo hago todas estas cosas, entonces ustedes saben que el reino de Dios ha venido. Es decir, el Espíritu testificó al hacer por medio de él todas esas obras que hizo, pero todavía más, el Espíritu testificó de Cristo después de su muerte de una manera contundente cuando le resucitó de los muertos. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 1:4. Oiga lo que dice la Escritura. Hablando de Jesucristo, dice Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Es decir, cuando Dios resucita al Hijo por medio del Espíritu, dice allí, fue resucitado. Dios declaró con poder que Él era el Hijo de Dios. Obviamente eso no significa que Él fue declarado Hijo de Dios ahí. Usted está consciente, ¿verdad? Él siempre ha sido el eterno Hijo de Dios. Y ya el Padre lo había declarado hijo suyo en el bautismo. Ya había dicho, este es mi Hijo amado. Lo que ese versículo está enseñando es que fue una declaración poderosa. Una declaración contundente. El Padre dijo, este es mi Hijo. Y lo probó cuando lo resucitó de los muertos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora, lo resucitó por el Espíritu de Santidad. El Espíritu testificó que Él era el Hijo de Dios al resucitarle de los muertos, y el Espíritu testificó de Cristo después de su resurrección, cuando vino sobre los apóstoles y vino sobre la iglesia, y comenzaron a predicar en el Espíritu que Jesucristo era el Salvador, que Jesucristo era el Hijo de Dios, y todo el testimonio apostólico que tenemos en el libro de los Hechos y todas las cartas. Una vez más, el Espíritu, por medio de hombre, así como hizo con los profetas, testificando de Cristo, pero todavía más hay un testimonio íntimo y personal que el Espíritu hace en cada persona. Y a eso que Juan se refiere en el versículo 10 de nuestro texto, cuando él dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Sí, hay un testimonio externo, que son toda esa cosa que yo le dije. Todo eso prueba que Jesucristo es quien él dijo ser y todo lo que la Biblia dice de él. Pero al final, el único testimonio que cuenta es el testimonio que el Espíritu hace en el corazón. ¿Usted sabe por qué? Porque al final del día no es por falta de prueba. ¿Usted está consciente de eso? Que no es por falta de prueba que el hombre no cree. No es eso. Usted le puede dar toda la prueba. Usted se puede sentar y todo esto que yo le dije, sentarse y enseñárselo una tras otra, tras otra, tras otra. Y el hombre no cree, no es por falta de prueba, es porque dice la Biblia que el diablo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El hombre está cegado. No importa cuánta prueba tú le des, él no la va a ver. Él no va a creer. Si el Espíritu no te da el testimonio que salva, que es el testimonio en el corazón, cuando Dios dice, hágase la luz y te quite el velo, y entonces tú ves, ¡wow! Ese es el Salvador. Ese es el que Dios envió. Ese es el testimonio que al final cuenta. Sí, Él testificó de toda esta manera para que haya evidencia histórica de que Jesucristo es quien dijo ser y que es superior a todos los supuestos salvadores que se han inventado por ahí. Pero al final del día, el verdadero testimonio es el que Él hace en el corazón de cada uno, en el corazón de cada creyente. Así que Juan nos ha dicho en este pasaje cómo Dios ha testificado. Nos ha testificado durante el bautismo, nos testificó durante la muerte, pero más importante aún, a través del Espíritu, de todas estas maneras, Él ha testificado sobre la persona de su Hijo. Y eso nos conduce entonces a la segunda pregunta, todavía más importante, es ¿qué ha testificado Dios sobre su Hijo? ¿Qué es lo que Dios nos ha dicho? Que ya Dios habló sobre quién es Jesús. ¿Qué es lo que Dios nos ha dicho de quién es Jesús? Bueno, Juan nos deja ver aquí básicamente dos cosas sobre Jesús, que son las que el texto resalta, que son las dos verdades trascendentales de la fe cristiana. Usted no puede llamarse cristiano si usted no cree estas dos cosas. Ningún grupo llamándose cristiano puede ser verdaderamente cristiano si no cree estas dos cosas sobre Jesús, que son las que Juan dice aquí. Y la primera de esas cosas que Juan dice, que Dios nos testificó, todo esto ya la vimos más o menos, en la medida que vimos los diferentes testimonios, pero básicamente Juan nos dice dos cosas. Lo primero que Dios testificó es que el Hijo es Dios, la deidad del Hijo. Mire versículo número 5 y 6 y versículo 9 conmigo. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y otra vez, versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Y cuando la Biblia usa esta expresión, Hijo, para referirse a Jesús, Hijo de Dios, usted tiene que entender que no lo está usando de la misma manera que habla de Hijo de Dios usted y yo. ¿Usted sabía? Nosotros somos hijos de Dios, pero no al mismo nivel de Jesucristo. Nosotros somos hijos de Dios por adopción, dice la Biblia, Dios nos adoptó. Somos hijos de Dios por regeneración. Esas son las dos maneras como venimos a ser hijos de Dios, cuando Dios nos imparte de su naturaleza. Pero Jesucristo es el Hijo unigénito, por eso mismo. Él está en un renglón aparte. Él es el Hijo de Dios en el sentido de que Él es Dios mismo, de la misma esencia. Él comparte una esencia con el Padre. Él y el Padre, para ponerlo en las palabras de Jesús, uno son. Eso es lo que quiere decir cuando la Biblia habla de Jesús como el Hijo de Dios. Y por eso los traductores de la Biblia, usted ve que lo ponen en mayúscula cuando se refieren a Jesús como el Hijo. Porque no está hablando de Hijo como somos tú y yo. Está hablando de ese sentido especial en que solo Jesús es Hijo de Dios, en el sentido de compartir la esencia divina de Dios. Y eso es claro en la Biblia. Y de hecho, el que más claro dejó eso, que cuando se refiere a Jesús como Hijo de Dios, es que Él es Dios, fue el mismo Señor Jesucristo. Y eso es importante. Y quiero hacer énfasis en esto, porque mucha gente dice, créame que usted lo va a encontrar en el libro, usted lo puede encontrar, gente diciendo que Jesús nunca enseñó que Él era Dios. Eso fue un invento de los apóstoles después. Jesús nunca dijo que Él era Dios. Los apóstoles fue que empezaron después, su fértil imaginación lo llevó a decir que Jesucristo era Dios. No, mire, Jesucristo dejó bien claro que Él era Dios. Vamos a ver un par de textos. De hecho, una de las razones por las que lo querían matar era por eso, porque Él se hacía igual a Dios. Vaya a Juan capítulo 5, en su Biblia conmigo, Juan 5, versículo 16 al 18. Le pido que vaya en su Biblia para que lo note ese versículo, porque ese es uno de los versículos que usted tiene que usar para probar la deidad de Cristo. Jesucristo dijo, Él, claramente, que Él era Dios. Mire cómo Él lo dice en Juan 5, 16. Y por esta causa, dice ahí, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. Porque hacía esta cosa el día de reposo. Es decir, ellos querían matarle, en primer lugar, porque Él hacía milagro en el día de reposo, pero no solamente por eso. Sigue diciendo, versículo 17. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que dice ahí, sino que también decía que Dios era su propio Padre. ¿Qué dice ahí? Dijo Jesús que Él era Dios. Lo dijo bien claro y ellos lo entendieron, que cuando Él decía que Él era el Hijo de Dios y que Dios era su Padre, Él estaba diciendo que Él era Dios también. Y dice, por eso procuraba matarle, porque Él decía que era Dios. Todavía más, Juan 10, otro versículo, y le pudiera dar mucho más, pero vamos quedando con esos dos pasajes. Juan 10, 27 al 33. Mire aquí. Mis ovejas, hablando Jesús, yo oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, y agárrelo ahí, yo y el Padre, uno somos. Entonces, versículo 31, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y Jesús les respondió, muchas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Y les respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre, ¿qué? Te haces Dios. ¿Enseñó Jesús que era Dios? Sí lo enseñó. De manera contundente lo dijo que Él era Dios. Y por eso, como dice George McDowell en su libro Más que un carpintero, tú nada más tienes tres opciones con Jesús, tres opciones, nada más. O era un mentiroso, o era un lunático, o era el Hijo de Dios. Pero no hay una cuarta, que es la que no quieren vender. No, Él simplemente era un buen maestro moral. No, esa opción no es válida, por una sencilla razón. Si Jesús era un humano normal como tú y yo, un simple maestro, no era bueno. Era un hablador, porque Él dijo que era Dios. Entonces no era un buen hombre, era un mentiroso que se estaba vendiendo como más de lo que es. O, ¿cuál es la otra opción? Estaba loco, era un buen hombre, pero tenía delirio de grandeza, tenía problemas. Al fin y al cabo no era un buen hombre nada, era un lunático. O, ¿cuál es la otra opción que nos queda solamente? Creerle cuando Él dijo que Él era Dios. Esas son las únicas tres opciones. Eso es lo que dice George McDowell. Esa es su conclusión de su libro Más que un carpintero. No me venga con cuento a mí que Él era simple un buen maestro. Eso no lo podemos aceptar, porque Él dijo que era Dios. Así que o le creemos que era Dios, o lo tachamos de mentiroso, o lo tachamos de loco. Pero no era un hombre bueno. Esas son las opciones que tenemos. Jesucristo enseñó que Él era Dios, y Juan nos está diciendo, el Padre testificó que Él era Dios. Cuando el Padre dijo del cielo, este es mi Hijo amado, estaba diciendo que era Dios. Y a través de todas las cosas que hizo y de todas esas evidencias que vimos, lo que el Padre estaba diciendo es que Jesucristo era Dios encarnado. Pero todavía más, si volvemos al pasaje, Juan nos dice algo sumamente importante, y es que el Padre testificó no solamente que Jesucristo era Dios, sino que Jesucristo es el único medio de salvación que existe para los hombres. Oye bien, el Padre testificó, dice Juan, que hay una sola manera que Dios dijo. No que yo digo, no que Iglesia Convertidos a Cristo dice, no que lo evangélico dicen, no que quien tú quiera dice, que Dios dijo que hay un solo Salvador para todo el mundo, que es Jesucristo. Mírelo ahí en el texto, versículo 11. Y este es el testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Fíjese que el testimonio de Dios incluye que la vida eterna es una dádiva. ¿Usted se dio cuenta? Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Parte de ese testimonio de Dios es que tú no te puedes ganar la salvación. ¿Usted se acuerda que yo le dije que esto está aquí estratégicamente? Porque es que Juan viene hablándonos de los cristianos hacen esto, y los cristianos hacen esto, y los cristianos hacen esto, y tú puedes pensar, bueno, si yo hago eso me voy a salvar. No, no. Dios deja claro que la salvación es una dádiva, es un regalo que tú tienes que recibir. Tú no te lo puedes ganar. No importa cuánto te esfuerces, no importa cuánto te mates, tú no te la puedes ganar. Tú tienes que recibirla. Si tú vas a ser salvo es porque tú la vas a recibir como un regalo, como lo que Dios lo quiere dar, un regalo de gracia para los hombres. Y eso es sumamente importante, porque hay mucha gente que penosamente la razón por la que va a terminar en el infierno es simplemente porque quiere ganársela la salvación. pero nadie se la va a ganar. Tú o la vas a recibir como un regalo o no la vas a recibir. O la vas a recibir como un regalo de gracia comprado por Cristo en la cruz del Calvario o vas a terminar en el infierno. Si tú quieres ganártela, si tú quieres tratar de obtenerla en base a tus méritos, en base a tu religiosidad, en base a tus buenas obras, en base a ritos, no la vas a obtener. Porque Dios ha certificado que Él nos ha dado, regalado vida eterna, pero ahora no se pierda que esto es lo más importante, y esa vida está en un solo lugar, en una sola persona, una sola manera. Si usted lo quiere, es un regalo de salvación que nada más viene en un empaque. Esto no es un regalo de salvación que tú lo puedes obtener por varias vías. No, si yo lo voy a obtener, pero por aquí, y yo lo voy a obtener por aquí. No, no. Es un regalo la salvación que viene de una sola manera, y esa manera, dice Juan, es por medio del Hijo. Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en el Hijo. Y hago énfasis otra vez, señores. Eso no es lo que yo opino, porque es el problema de esto. Bueno, pero es que yo creo, dice la gente. Bueno, yo sé que usted me está diciendo eso, pero yo creo. El punto aquí no es lo que tú creas o lo que yo creo, eso es irrelevante. El punto aquí es qué dice Dios, cómo se salva el hombre. A Dios es que tenemos que preguntarle. Y Juan está diciendo, Dios dice hay una manera como el hombre se salva y es por medio de Jesucristo. Más nadie salva. No hay otro medio, no hay otra manera, no hay otra forma que a través de Jesucristo. Lo mismo básicamente que dice Pedro cuando testifica en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hablando de Jesucristo, obviamente. En ningún otro hay salvación. No hay otra manera. No hay otro mediador. No hay otra vía. No hay otra forma. Dios lo dijo. El que salva, el que decide dónde van las almas al final, Él dijo, una manera que es Jesucristo. Y eso nos lleva entonces, finalmente, a responder la tercera pregunta, ¿qué está en juego cuando escuchamos este testimonio? Si usted mira conmigo versículos 9 y 10, lo primero que Juan nos dice que está en juego, en este momento, ahora mismo, que nosotros estamos hablando de esto, y tú has oído lo que Dios ha testificado, cómo lo ha testificado de manera contundente y lo que Él ha dicho sobre su Hijo, ¿qué es lo que está en juego en este momento? Dice Juan, lo primero que está en juego es tu valoración de Dios. Ahora mismo tú tienes que decidir quién es Dios para ti. Mira lo que dice el versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, ¿qué dice ahí? Le ha hecho mentiroso porque no ha creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Oye lo que Juan está diciendo. En este momento tú tienes que hacer una decisión. Sí, yo sé, pastor, usted me está diciendo ahí que Jesucristo es el único mediador y salvador de los hombres, pero a mí me han enseñado desde chiquitico, como los aguiluchos, que por cierto, de que murieron las águilas, en paz descanse. Pero a mí me han enseñado desde chiquitico que hay una mediadora por ahí. A mí eso me lo enseñaron desde chiquitico. Y me han enseñado que en la India la gente se salva a través de Buda. Pues porque Buda están buscando a Dios. Y el Islam, Mahoma dijo que Alá y que a través del Islam que tú te salvas. Y Juan te está diciendo, ok, entonces eso te lo dijo Buda, eso te lo dijo Mahoma, eso te lo dijo el Papa, eso te lo dijo quien tú quieras, esto te lo dijo Dios. ¿A quién tú le vas a creer? Dice Juan. Esa es la pregunta que hay aquí. ¿Tú le crees a una religión o a Dios? ¿Tú le vas a creer a los hombres o a Dios? Eso es lo que está en juego aquí. Esto no es tan sencillo como, bueno, esa es su opinión y esta es mi opinión. No, no. Aquí está la opinión de Dios, o mejor dicho, el testimonio de Dios y la opinión de todo el que tú quieras oír. ¿A quién tú le vas a oír? Dice Juan. Tú tienes que poner en balanza qué pesa más para ti. Lo que Dios dijo o lo que los hombres han dicho. Porque al final, cualquier otro medio, cualquier otra vía, cualquier otro testimonio, cualquier otro salvador, cualquier otro mediador, no fue de aquí que lo sacaron, oíste. Porque ¿qué es lo que testifica Dios aquí? ¿Qué fue lo que vimos? Que Jesucristo es el único medio de salvación. Entonces, ¿a quién tú le vas a creer? Eso es lo que Juan está diciendo. Al final del día, cuando tú decides creer cualquier otra cosa, cuando tú decides creerle a los testigos de Jehová que te dicen que Jesucristo es la encarnación del arcángel Miguel,
Tú le estás creyendo a los hombres antes que a Dios, que dijo que Él es Dios. Cuando tú decides creer que tú te puedes salvar por guardar los mandamientos o por hacer buenas obras o por seguir tu religión o a través de otro mediador, de Buda, de Mahoma, del Dalai Lama, de María, de San Pedro, de San Estanislao, de quien tú quieras, al final tú le estás creyendo a los hombres antes que a Dios. Y tú estás cayendo en un terrible pecado, que es el pecado de blasfemia. Porque tú estás viendo lo que dice Juan. Le ha hecho a Dios, ¿qué? Mentiroso. Tú estás diciendo, no, yo no confío mucho en ti, Dios. Yo prefiero creerle a este. Para mí tú eres medio habladorcito. Eso no es feo. Eso es lo que Juan dice que tú le estás diciendo a Dios. Que él es un mentiroso. Porque tú prefieres creer lo que te han dicho que lo que Dios dice. Porque Dios dice, hay un Salvador que es Jesucristo, Dios hombre, muerto en la cruz del Calvario. Pero todavía más, y nos lleva de la mano con eso, lo que está en juego aquí no es solamente tu valoración de Dios, es tu destino eterno. Porque precisamente, si Dios ha dicho que nada más hay un Salvador, una vía, una manera de ser salvo, y tú rechazas esa manera y eliges otra, ¿qué tú estás eligiendo? La condenación eterna. Y es por eso que Juan cierra así. Mire cómo él termina de manera contundente. Él divide la humanidad en dos grupos. Los que tienen y los que no tienen vida eterna. ¿Y qué lo define? Si son buenos, bueno, es que ese hombre se porta muy bien. Él debe ser salvo. Porque él es muy bueno. No, no. Lo que lo define es qué tú has hecho con el testimonio de Dios sobre Cristo. Mire versículo 2. Sencillo el cierre. El que tiene al Hijo, ¿qué dice ahí? Tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios, ¿qué? Tan sencillo como esto. Si tú rechazas el testimonio de Dios sobre Cristo, si tú sigues creyendo que hay otra manera, si tú pones tu confianza, tu fe, tu esperanza de salvación en cualquier otra cosa que no sea en ese Jesucristo que el Padre testificó, entonces simple y sencillamente tú estás condenado. No tienes la vida eterna. Y esto es sumamente contundente. Y de hecho es interesante que Juan nos deja ver aquí, fíjese que él está hablando de creer a Dios. Y ahora dice tener al Hijo. Y eso nos deja ver que el creer de la Biblia es más que un asentimiento mental. ¿Usted me entiende? Porque mucha gente cree, no, sí, yo creo todo eso que usted diga. Diga más, yo lo creo, ya soy salvo. No, ese no es el creer. Así créate el diablo, dice la Biblia. El diablo cree así. Él cree todo esto. ¿Usted cree que él no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Se lo cree? ¿Y usted cree que él no cree que Jesucristo es el único salvador? Lo cree aquí en la mente. Pero el creer de la Biblia no es un asentimiento así con la cabeza. Es recibir a Cristo como Salvador. Es entregar tu vida a Él. Recibirle como tu único y suficiente Salvador. Es tenerle a Él. Es depositar tu confianza en Él. Yo siempre ilustro eso con un caso médico. Porque usted sabe que los médicos siempre jalamos por ahí. Así como los contables siempre tiran números y cosas. Los médicos no vamos por ahí. Yo le digo a la gente esto. Mira, eso es como, imagínate que yo llegue a tu casa un día y mientras estoy hablando te veo una manchita en la piel y te digo, mira, fulano, pero, ¿y esa mancha que tú tienes? ¿Y hace cuánto que tú la tienes? No, eso me salió hace unos días. Mira, fulano, pero es un cáncer que tú tienes ahí. Es un cáncer de piel. Y eso te va a matar si tú no haces algo. Mira, ponte este tratamiento. Con eso se cura. ¿Cómo tú me demuestras que tú me creíste? ¿Cómo tú me demuestras? Poniéndote el tratamiento. Si tú no te pones el tratamiento, tú me estás diciendo que no me creíste. No me creíste que eso era un cáncer, o no me creíste que te iba a matar, o no me creíste que el tratamiento que yo te estaba dando te iba a curar. Tú me demuestras que tú confiaste en mí cuando tú agarras y te lo pones. Eso mismo es la fe verdadera. No es solamente decir, sí, yo lo creo. No, no, es hacerlo. Es recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Y si tú no lo has hecho, yo quiero invitarte a que tú lo hagas hoy. Deja de creer en los hombres. Deja de creer en ti. Créele a Dios y ven a Cristo. Vamos a orar. Padre bueno, gracias porque tú nos has testificado, Señor, con pruebas indubitables que tenemos un Salvador, que ese Salvador es Jesús, la segunda persona de la Trinidad, quien se encarnó para morir en la cruz y pagar nuestro pecado y traernos a salvación. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos que el propósito tuyo es darnos confianza, que si hemos creído en Cristo podemos estar seguros. Si nuestras vidas están ancladas en Cristo, y como hemos visto en esta carta, tenemos la evidencia de esa nueva vida en Él, podemos confiar en que realmente somos salvos, que hay esperanza.
Señor, porque así tú lo has testificado. Ayuda, Señor, a que tu pueblo podamos confiar en esa grandiosa salvación, pero sobre todo yo te ruego por cualquiera que está aquí sin Cristo, Señor. Padre, que tú le abras los ojos, que tu Santo Espíritu le testifique de la manera que ningún ser humano puede hacerlo, Señor, haciéndole ver que solo en Jesús hay vida eterna. Y ahora todos estamos orando con la cabeza baja. No sé si hay personas que nos visitan aquí que todavía no han recibido a Cristo como Señor y Salvador, pero si tú llegaste aquí sin Cristo, si tú llegaste pensando que podías ser salvo de otra manera, y hoy Dios te ha hablado y te ha mostrado que solo en Jesús hay vida eterna, y tú quieres recibir ese regalo que Dios te extiende hoy, yo quiero darte la oportunidad de que lo hagas. Quiero pedirte que ahí donde estás, tú le ores al Señor y le digas, Señor, gracias por mostrarme que hay un Salvador y que ese Salvador es Jesús. Yo me arrepiento de mis pecados y les recibo. Yo les recibo hoy como mi Salvador personal. Dile eso al Señor, dile eso con tu palabra, dile yo quiero esa salvación, yo quiero recibir ese testimonio tuyo, yo quiero esa salvación que hay en Cristo. Si hay alguien así en esta mañana, que llegó sin Cristo pero ha recibido hoy a Cristo, si hay alguien así, yo quiero dar gracias por ti, quiero pedirte que levantes tu mano ahí donde estás, para yo dar gracias a Dios por ti. Amén. Una persona aquí, alguien más. Alguien que diga, pastor, ore por mí, yo quiero ese regalo de salvación. Alguien más que diga, yo quiero creerle a Dios hoy. Yo voy a poner mi confianza en Dios y no en los hombres, en Dios y no en lo que yo creo. Yo voy a confiar en Jesucristo como mi Salvador. Alguien así, levanta tu mano. Si ya vi tu mano, hermana, puedes bajarla. Alguien más que diga, yo quiero esa salvación. Alguien más. Padre, te damos gracias, porque sabemos, Señor, que cuando alguien viene a Cristo, es solo por la obra tuya. Señor, no son las palabras humanas, es el testimonio de tu Espíritu. Yo te doy gracias por esa grandiosa obra. Y aún te ruego, por cualquier otro, Señor, tú eres que sabes, tú conoces los corazones de los que están aquí. Tú sabes si hay alguien más que aún, Señor, no ha recibido a Cristo como Salvador. Yo te ruego, ten misericordia, ábrele los ojos, para que vea su condición y para que vea en Cristo el glorioso Salvador que nos ha dado y pueda venir a la salvación que hay en Él. Gracias, Padre, por la esperanza, por la seguridad, por la confianza que tenemos en Cristo. Y en su nombre te pedimos esto y te damos gracias. Amén. Dios les guarde. Mis amados, antes